Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flax Salud. Bienvenidos. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo sede Ecuador. A mi lado me acompaña María Fernanda Herrera, licenciada de enfermería.
Hola con todos, muy buenos días, queridos oyentes que nos sintonizan por las distintas canales en este día. Hoy en la producción nos acompaña Javier Macas de Enderica. Qué gusto volverles a tener en este espacio, chicos y chicas.
Si bien es cierto, bueno, y para romper un poquito el hielo, el día de hoy pues nos acompaña un exquisito sol, ¿no es cierto? Una mañana fantástica. Y bueno, qué bueno aprovechar que el día de hoy se presta para hablar de temas muy interesantes, ¿no? Es por ello que queremos dar inicio pues con aquellos datos estadísticos que realmente nos dan ciertas pautas de por qué hablar de salud mental en el trabajo. La Organización Panamericana de la Salud calcula que 4 de cada 100 personas en el mundo sufre de un trastorno depresivo y 3 de cada 100 personas sufre ansiedad. Es por esto que las enfermedades mentales, pues podríamos decir que más comunes al momento tenemos depresión y ansiedad. Maffer.
Sí, y acotando tu dato, Jesse, también la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la depresión como el principal trastorno incapacitante a nivel mundial. Y el Observatorio Social del Ecuador registra de 2 a 3 suicidios diarios.
Bien, entonces con este antecedente, pues para el programa de hoy tenemos a 2 invitadas en el estudio. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga clínica Sofía Durango, ¿sí? Y la trabajadora social de Flaxo Sede Ecuador, Mayra Silva. Gracias por acompañarnos, chicas. Bienvenidas al programa Flax Salud.
Muchas gracias.
Encantada que nos acompañen en este espacio preventivo en Flax Salud. Queremos empezar diciendo que las cifras son alarmantes en cuanto a las enfermedades de base mental, tanto orgánicas como adquiridas. Querida Sofi, ¿cuáles son los trastornos mentales más frecuentes que ves en tu consulta?
Sí, bueno, podría evidentemente poder hablarles, yo qué sé, de la ansiedad, de la depresión, pero finalmente esos son términos que están tan todos los días en nuestro corriente que ya casi... no se pierde un poco el sentido de estas palabras, ¿no? Todo el mundo se autodiagnostica, le diagnostica al vecino, y entonces fíjense, lo que a mí se me ocurre más bien es como explicarles un poco qué nos lleva ahí, porque el punto no es la ansiedad, es todo lo que nos lleva para entonces entrar en un cuadro ansioso o qué es lo que nos lleva a un cuadro depresivo. Entonces, quizás es un cúmulo de cosas, pero de las cosas que me gustaría hablarles, por ejemplo, es de, veo mucho, es muy recurrente encontrar en consulta, especialmente quizás aquí en estos espacios, gente que busca mucho la perfección, ¿no? Es decir, gente que está muy obstinada en tener que tenerlo todo perfecto, que si no me saco 10 sobre 10, entonces ya el 8 no me sirve porque no hice lo suficiente. Pero quizás esto también nos pasa en el trabajo. Es decir, no acabé el trabajo que tenía que hacer, de pronto mi jefa me dijo que me faltó esto y entonces me puedo quedar con la idea recurrente una semana y entonces la perfección es una cosa que, si bien en un punto hacer las cosas bien es motivante, es bueno, en otro punto se vuelve completamente limitante, porque el 100% no existe, la perfección es un ideal. Pero no es lo que pasa, ¿no? Nos vamos a la playa, llovió, hubo un derrumbe, no, se nos dañó el carro. Es decir, nada sale perfecto, pero no quiere decir que las cosas no valgan. Entonces, esto es algo que va marcando mucho el modo de frustración que uno va acumulando a lo largo de sus días. La segunda cosa que es muy presente es esto de querer complacer, ¿no? Desde pequeños, estructuralmente queremos complacer al otro, queremos que el otro nos vea bien, que el otro nos acepte, que entonces cómo me habrán visto, capaz me criticaron, mis papás si hago tal cosa ya no me quieren. Entonces, claro, son cosas que de algún modo desde muy pequeños se nos va marcando en la estructura el hecho de querer ser lo que el otro espera de nosotros. Entonces, claro, entregarle, darle al otro, siempre estar pendiente de lo que el otro quiere, de lo que el otro espera, de que me vean bien, hace que quizás releguemos mucho lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, nuestros ritmos, nuestros modos. Entonces, esto es algo que también va de algún modo como dañando, disminuyendo, debilitando la salud mental. Y la tercera cosa de la que podría hablarles en este momento es justamente el relegar el cuidado propio, ¿no? Muchas veces estamos tan concentrados en que nuestros hijos estén bien, en que cuidado y no se olvidó el deber, y que tenía no sé qué, que llevar el deber, y además mi jefa me pidió, y entonces de pronto empezamos a hacer tantas cosas por los otros, que entonces si yo duermo, si yo como, si yo hago ejercicio, no, ya no tuve tiempo esta semana, y la siguiente tampoco, y luego así hemos pasado un año comiendo mal, sin poder dormir. Entonces fíjense, entonces claro, al final de todo esto, de repente un día no me puedo parar de la cama, tengo depresión. Pero si se dan cuenta, la depresión es una suma, es un cúmulo, es una construcción de cosas que se fueron dando a lo largo de muchos años que terminan en eso. Entonces, la cuestión no es evitar, no como decir que no me dé depresión, sino pensar en todos estos detalles del perfeccionismo, del tiempo que nos damos de calidad para cada uno, para hacer las cosas que nos gustan, para quizás poder decir, bueno, si mi hijo no llevó, no sé, no se sacó 10 en la prueba porque yo no estudié 3 horas, no importa, pero yo tuve tal vez media hora de hacer ejercicio, de hacer yoga. Estas cosas de la cotidianidad son las que tenemos que tener en cuenta para una buena salud mental.
Y adicional ahí, Sofi, creo que también es muy importante que habrán pequeños detalles que los venimos construyendo desde la infancia, ¿no es cierto? Y eso en ciertas etapas prácticamente se vuelven visibles y nos podría manifestar alguno de estos trastornos, ¿verdad?
Claro, todos estamos construidos desde pequeños en nuestra relación a los padres, a los hermanos, a las dinámicas, si tuvimos, si no tuvimos, si estuvieron, si no estuvieron, el viaje. Todas estas cosas, por eso les digo, es una red, es una construcción que se viene dando y que quizás hasta los 20 años nunca nos afectó, y el día de los 20 años y un día, ese día, claro, se manifiesta, se suma, de pronto hay una pérdida, yo que sé, de una pareja, y en esa pérdida de la pareja se desborda, porque entonces se suma, yo que sé, la falta del padre, es decir, las cosas se vienen sumando. Entonces, por eso no me gusta mucho hablar como de estos términos de diagnóstico de ansiedad, porque no es eso, es todo lo que nos conlleva a esa situación, ¿no? Ya la ansiedad, la depresión es la fiebre, es cuando ya te desbordó, pero lo otro es lo que viene causando eso.
Interesantísimo, ¿no?
Sí, muy importante lo que nos ha indicado en la mañana de hoy, Sofi, definitivamente. Entonces, para todos nuestros oyentes, cuán importante es irlo trabajando a medida de que vamos creciendo, ¿no? Desde pequeñitos, en la edad joven, en la edad adulta, y nunca es tarde tampoco para aprender y para mejorar, ¿no es cierto? En este orden de ideas, Mayrita, hay otro componente también que es muy importante. Si bien cierto, psicología clínica es un apoyo terapéutico que hoy por hoy es parte del bienestar psicosocial que se busca en mantener en cada una de las personas. Sin embargo, también hay otra rama de profesionales, y uno de ellos es trabajo social, que cumple con un papel importantísimo en cada una de las empresas, ¿no? Aparte de ligado a la normativa, pues que establece el Código de Trabajo, que a partir de 100 trabajadores, pues debe existir una trabajadora social. Me inclinaría más a las actividades y las funciones que cumplen dentro del ámbito, ¿no es cierto? Entonces, Mayrita, en este orden de ideas, en tu experiencia, ¿cuáles podrían ser los factores de riesgo que podrían determinar de una u otra manera en la salud mental de los trabajadores?
Buenos días a todos y todas, pues, y gracias, doctora Yesenia, María Fernanda, por la invitación y poder estar en este espacio. La intervención de trabajo social es muy importante en el tratamiento de salud mental, porque nosotros brindamos un acompañamiento formal y operamos en los aspectos psicosociales, personales, familiares y del entorno a través de técnicas de trabajo social. Desde mi experiencia, algunos factores de riesgo que podrían determinar la salud mental en el trabajo se presentan a nivel intralaboral, por estar con altos niveles de estrés, por sobrecarga de trabajo, por estar involucrado en un conflicto o desacuerdo con un compañero de trabajo, o también por ser víctima de algún tipo de acoso. Y a nivel extralaboral, al estar en una situación económica limitada, la presencia de una enfermedad propia o de algún familiar, o también la pérdida de algún ser querido, todo esto perturba nuestra mente y afecta nuestro rendimiento, nuestra calidad de trabajo. Uh-huh.
Gracias, Mayrita. Es bueno conocer estos factores para trabajar sobre ellos, ¿no? Son cuán importantes son. Jessy, como un dato adicional, ¿sabías que en el ámbito laboral se puede implementar algunas medidas efectivas efectivas para prevenir la aparición de las enfermedades mentales?
Sí, de hecho, así es, Mafer, pero actualmente pues hablamos de que existen, ¿no es cierto?, factores protectores que a medida de que vamos creciendo en las distintas etapas de la vida, pues nos permitirá controlar luego algunos de estos signos o síntomas que nos ha mencionado Sofi, luego pueden desencadenar cualquiera de estas enfermedades. Y claro, al hablar de estos factores, pues tenemos al momento acciones exclusivamente de participación, de educación, conocidas en el ámbito como factores promotores de la salud mental, que lo que evitan es la aparición de estas enfermedades y sobre todo el agravamiento que podrían inclusive llegar a detonantes o acudir a algún especialista que genere tratamientos por un largo periodo, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es eso? Y claro, ¿cuáles podrían ser las consecuencias dentro del ámbito laboral que generarían periodos de ausentismo? Es decir, que no vengan nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, a sus puestos de trabajo. O también el otro escenario, que hablamos del presentismo. ¿A qué nos referimos del presentismo? Aquel trabajador que lo tenemos en el puesto de trabajo, pero realmente su cuerpo está aquí, pero su mente está ahí. Ahora, mi hijo, ¿qué estará haciendo? ¿Estará tomando la medicación? ¿Está enfermo? ¿O mi esposo estará, será que se tomó la medicación, le acabaron de operar? Entonces, son cosas que realmente y efectivamente el cuerpo está acá, pero su mente la tenemos, si bien es cierto, en su nexo donde se genera la necesidad, y eso hace pues que de una u otra manera también afecte la productividad, ¿no? Entonces, Sofi, ¿cómo podríamos mejorar la salud mental de nuestros trabajadores?
Lo primero de lo que me gustaría hablar es justamente de la necesidad de un descanso efectivo, de una calidad de descanso. Todas las personas necesitamos de algún modo poner un corte, poder separarnos, ¿no? Poner una pausa en lo que estamos haciendo, ya sea el trabajo, ya sea la enfermedad, ya sea, es decir, necesitamos encontrar entonces, por ejemplo, yo que sé, motivar un buen descanso, las pausas activas, por ejemplo, es súper importante, ¿no? Porque es lo que, tú puedes estar 5 horas del frente de la computadora, eso no quiere decir que estés trabajando, ¿no? Es el presentismo. Así es. Que uno puede estar, esto pasa mucho, en trabajadores, también en estudiantes, que dicen, me senté, pasé 5 horas y escribí una frase o no escribí nada, porque, claro, el hecho de estar sentado no es sinónimo de calidad. No es sinónimo de trabajo, ¿no? Entonces, las pausas activas son necesarias. En las carreteras europeas, por ejemplo, te dicen cada 2 horas tienes que parar, es obligatorio, es parte del, ¿no? Parar después de 2 horas, 10 minutos o 15 minutos. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? En una carretera, claro, es para evitar un choque. Bueno, aquí no nos vamos a chocar, pero si no podemos trabajar, no estamos tampoco rindiendo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Que podamos hacer, promover la calidad del reposo, del sueño, el poder tal vez respetar, yo qué sé, las vacaciones, los feriados. Es necesario la desconexión, ¿no? Esto. De ahí tener espacios de escucha, creo que lo hacemos bastante. Entonces, tener, el espacio de bienestar, el área de psicología, promover la asistencia a talleres, a charlas, a conversatorios, tener muchos más de estos temas que de algún modo nos interrogan y nos dicen, a ver, ¿yo cómo estoy haciendo esto? ¿No? Y yo, cierto, no había pensado que esto me está afectando. Entonces, es importante esta autorreflexión, ¿no? De cómo me estoy sintiendo. Y para esto, claro, los momentos en donde hay talleres, donde hay alguna actividad en conjunto, que hay dinámicas, esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Desde este ámbito, un poco que quizás no es tan profundo como el trabajo con un profesional, pero que nos van ayudando a aliviar, ¿no? Como en una cotidianidad. De ahí, tener actividades recreativas y deportivas es muy importante. Y mantener detalles, ¿no? Desde la institución, actos que le permitan... que entonces, por ejemplo, yo que sé, el hecho de que nos invitan a la colada morada, el día del cumpleaños es un detallito, es decir, que cada empleado, que cada colaborador se sienta importante en su institución, que no sea solamente un número que está ya puesto ahí para responder, sino que sea, que se le cuente como persona, que se sienta motivado, que sienta, hoy se acordaron que hoy es mi cumpleaños, ¿no? Que hoy, no sé, que hoy mi hijo se graduaba, que... pequeños detalles, ¿no? Que es Navidad, que entonces nos festejan, que entonces alguien agradece. Entonces, este tipo de detalles, de actos, nos ayudan también a motivar al trabajador, ¿no?
Y muchísimas gracias por lo que nos has indicado la mañana de hoy. Les invitamos a todos nuestros oyentes a dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios, sus inquietudes, sus aportes o sugerencias al programa que estamos llevando la mañana de hoy. Así también les recordamos a nuestros compañeros y compañeras dar uso activo de nuestras instalaciones. Al momento tenemos nuestro gimnasio en el edificio de doctorados, como también las sesiones de bailoterapia todos los días viernes a las 4 de la tarde. Con esto regresamos en un momento.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Flag Salud. Hoy estamos abordando la salud mental en el trabajo y para ello nos acompañan Mayrita Silva de Trabajo Social y Sofi Durango, psicóloga clínica. Mayrita, el MDT, el Ministerio de Trabajo, ha impulsado en los últimos años la prevención del riesgo psicosocial. En este sentido, ¿qué herramientas podrías recomendar a los oyentes?
En cumplimiento a este programa, Flaxo, anualmente entre los meses de octubre y noviembre, realiza la evaluación de riesgos psicosociales en la institución. Utiliza el instrumento del MDT, que es validado, y a través de estos resultados, que son tratados de manera muy confidencial, se planifican actividades que para el fin de disminuir estos riesgos identificados que resultan en alto riesgo, digamos así. Incluso este instrumento que se utiliza para la evaluación de los riesgos psicosociales, para mayor comodidad se automatizó en el sistema InfoFlax para un mejor llenado por parte del personal bajo relación de dependencia. Entonces eso, lo que podría indicarles sobre este programa, también este instrumento valora lo que son liderazgo, acoso discriminatorio, acoso sexual, salud autopercibida, recuperación, entre otras.
Dentro de esas dimensiones o parámetros, ¿no es cierto?, nos permite luego en su momento planificar un sinnúmero de actividades, lo cual pues permitirá, claro, después de a corto plazo plantear una reevaluación y ver cuánto se ha mitigado probablemente lo que se haya detectado, ¿verdad?
Exactamente, así es, Yesenia.
Chévere, Mayrita, y adicional a esto, entendería que, bueno, estos parámetros, uno de ellos pues nos podría prácticamente dar unas pautas si es que el personal, los trabajadores, están mostrando indicadores de estrés más que todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿cuál podría ser las acciones que se ha venido ejecutando en el transcurso de estos últimos meses, lo cual ha permitido, como lo habíamos conversado, mitigar, ¿no es cierto?, o inclusive que no exista el estrés o que nosotros como trabajadores podamos sobrellevar estas actividades que no involucren luego en un deterioro de nuestra salud? Cuéntanos un poquito sobre ello.
Para fortalecer estas dimensiones de riesgo identificadas, nosotros estamos trabajando en actividades que se están aquí ejecutando en Flaxo. Con el apoyo de otras unidades y estamentos, estamos trabajando, por ejemplo, algunas actividades que les podría indicar es en la pausa activa. Como decía Sofía, es muy importante que tengamos un descanso. Entonces, esta pausa activa se realiza de manera planificada por áreas aquí en la institución. Igual tenemos esta actividad que fue nueva ahora que comenzó en marzo de este año, que es la pausa visual en arte actual. Entonces, precisamente en esta semana se está ejecutando esta actividad y decirles que si no pudieron acudir en el día que les tocó, en el día que se les asignó, asistan el día de mañana para que puedan experimentar esta actividad, que es muy bonita porque además de hacer un descanso visual, se conoce también de arte y cultura. Otra de la actividad también que se está ejecutando aquí en la institución es la bailoterapia, como lo promocionan ustedes en su programa de radio. Esto se realiza todos los viernes de 4 a 5 de la tarde y que ahora también pueden participar nuestros familiares. También tenemos el team building también que se realizó por la gestión de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y creo yo que funcionó muy bien. Además, se realizan talleres de meditación, de yoga y pilates. Y finalmente, la actividad que está por comenzar también el 1 de junio es el campeonato mixto de fútbol.
Fantástico. Sí, definitivamente son algunas actividades de distracción, esparcimiento, ¿no? Que lo estamos haciendo, y lo más importante, que contamos con la participación de los trabajadores, que es nuestro principal objetivo. Sin embargo, ahora también vamos a contar con la presencia de los familiares en el caso de ciertas actividades, que eso también va a ser motivador. No solo estamos trabajando como el trabajador neto en Flaxo, sino su entorno familiar, que eso también permite que podamos sobrellevar y mejorar los temas de salud mental. Mafer.
Sí, así es, fantástico, Mayrita, qué buena oportunidad que puedan venir nuestros familiares, ¿no? Sofi, hemos hablado mucho sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre el que nosotros nos castigamos queriendo ser siempre perfectos, pero que la perfección no existe. Bajo esto, el estrés es una palabra utilizada hoy en día de manera muy común. Como tú decías, el vecino nos diagnostica, la abuelita nos diagnostica, la mamá, todos nos diagnostican de estrés. En tu contexto, en tu profesionalismo, ¿qué es el estrés y cuáles crees tú que serían las herramientas o el cómo poderlo prevenir?
Bueno, primero, el estrés es una alarma. El estrés es un sentimiento de tensión físico-emocional que se produce en el cuerpo espontáneamente. Es decir, el estrés es la alarma que te dice, atención, va a pasar esto. Tienes que, de algún modo, el estrés es necesario. Porque lo que pasa es que ahora el estrés se lo ve como, ay, estás estresado, es malo. No, el estrés nos mantiene en vida. Porque estamos, es una alerta, es algo que nos mantiene justamente enfocados. Entonces, yo me siento estresada si voy a hacer algo, porque obviamente tengo que estar concentrada, porque entonces el estrés me da hasta el tono muscular para poder enfrentar la situación que me viene. Entonces, el estrés en sí no es un problema. El problema es cuando el estrés se acumula y entonces en algún punto ya no se vuelve abordable, se nos desborda, es excesivo. Entonces, nuevamente, la idea no es que uno no tenga estrés, porque entonces de pronto estaría en un estado que tampoco le permita hacer sus actividades, sino que el estrés sea llevado de una manera, en una dosificación que le sea productiva a la persona y que no se le vuelva en contra, porque lo mismo que en un punto nos puede ayudar, en otro punto nos puede dañar, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que dependen de la dosificación que nosotros hacemos. Entonces, el estrés es uno de estos. El estrés no es ni bueno ni malo, es el modo en que lo sabemos llevar, en el modo en que lo controlamos o no lo controlamos, ¿okay? Entonces, ¿cómo quizás un poco hacer que el estrés no nos desborde? Bueno, depende mucho de cada persona. Hay personas que tienen mucha más sensibilidad a sentirse desbordados, a ser sensibles, digamos, al estrés, personas que menos, ¿no es cierto? Pero en general, la desconexión es muy importante. Por ejemplo, si ha pasado un día de estrés en el trabajo y entonces nos traemos trabajo a la casa y entonces estoy dándoles de comer a mis hijos, pero estoy pensando que no acabé, entonces fíjense, es algo que no se corta, solo se acumula, porque no necesariamente porque salimos del trabajo ya nos olvidamos del trabajo. Entonces es súper importante que el trabajo se quede en el trabajo, ¿no? Entonces, poder separar en nuestras cabezas, el momento en el que estamos. Estar ahí y ahora en lo que estamos haciendo. Porque es necesario pausar nuestras ideas. Entonces, claro, mucha gente por adelantar, por arreglar, por ayudar, llevan el trabajo a casa. Entonces, esto no ayuda, porque a la larga esto nos acumula de esto, ¿no? De mucho, ¿no? Entonces, eso es un problema. De ahí, por ejemplo, si hemos tenido un día de estrés, antes de llegar a la casa, en donde otra vez nos vamos a tener que hacer cargo de los niños, de la comida, de la ropa, de esto, quizás ir, tomarse un café, sentarse un ratito en el parque de abajo, sentir un poco el aire, conversar con alguien, respirar profundo. Es decir, tener estos pequeños momentos de corte entre una actividad y otra. Si hemos tenido un día de estrés, qué importante poder sentarnos un ratito y respirar y entonces, ¿no? Como sentir un poco lo que está pasando, sí, hacer un corte para entonces poder entrar a la otra actividad. Si no, solo hacemos una tras otra. Entonces, claro, esto en una semana de pronto no pasa nada, pero si este es un modo de vida, esto en algún punto nos va a pasar una factura, porque necesitamos hacer estas desconexiones, ¿no? El hecho, por ejemplo, de también poder respetar nuestros descansos, respetar el fin de semana, respetar el feriado, respetar las vacaciones. Es decir, a veces en esta idea de voy a adelantar, ni terminamos adelantando, ni terminamos descansando, y entonces nuevamente entramos en el siguiente año, en el siguiente, y entonces seguimos acumulando. Entonces es muy importante que el feriado, el descanso, el fin de semana lo hagamos de otra manera, es decir, que cambiemos de actividades. ¿no? Esto.
Perfecto. De hecho, Sofi, hemos hablado de estas pausas que tenemos que hacerlo entre nuestra vida laboral y nuestra vida familiar. Sin embargo, también, ¿cuán importante es el acompañamiento de amigos, ¿no es cierto? En este caso, de la pareja, del esposo, de la esposa, de los hijos, inclusive, porque eso hace también que valorar este tiempo, es decir, dar el tiempo de calidad. Creo que también es un tema muy importante que debemos ahora valorarlo, mencionarlo y sobre todo irlo cultivando día a día, porque eso nos va a permitir, claro, que desde pequeño se genere esta valorización, ¿no? Esta gran importancia, y claro, qué mejor poder disfrutar los fines de semana, por ejemplo, llegar a casa y todos cenar juntos, conversar cómo nos fue el día en la jornada, ¿no es cierto?, cómo les fue en la escuela a los pequeños, en fin. Hay espacios que creo que cada uno de nosotros debemos ponerlos de manera de que no los dejemos de lado, sino más bien valorarlos y potenciarlos día a día, de manera de que eso también sea como un factor protector para nuestra salud mental.
Creo que es muy importante que podamos disfrutar de las cosas. A veces estamos haciendo tantas cosas, salí de esto y entonces fui a esto, pero no disfrutamos, ¿no? Es como cumplir, tengo que... Y no nos sentamos a decir, a ver, si estoy tomando un café con una amiga, así sean 15 minutos, pero estoy ahí, disfruto de mi café, qué rico que huele, qué buena gente que es mi amiga, que... Entonces, el poder no dejar de lado el disfrute, ¿no? Porque en esta vida tan rápida que llevamos, a veces como que solo se trata de cumplir. Y dejamos de lado esas cosas que son tan valiosas, ¿no? Como estos momentos en familia, este cafecito, quizás esta conversación con la pareja, pero es el disfrutar de las cosas que tenemos en esa cotidianidad, ¿no? Sin que necesidad que sea el gran viaje que me fui. No, porque eso quizás pasa, pero no tan seguido. Pero en la cotidianidad, poder disfrutar de los detalles.
Perfecto, Sofi. Sí, sí, en efecto, los mecanismos que hemos conversado el día de hoy, ¿no es cierto?, para poder proteger nuestra salud mental, todo depende de cada uno de nosotros, pero también poderlo asociar con el componente, sobre todo el componente familiar y el componente laboral. Si bien es cierto, bueno, la mañana se nos ha ido volando realmente, y para ir cerrando, mi querida Mayrita y Sofi, unos tips que nos podrían, por favor, comentar cada una de ustedes para que nuestros oyentes, a partir del día de hoy, pues, irlo trabajando, ¿sí? De manera de que si es que empiezan a hacerlo con mucho afán, pero por A o B esto se llegara a no ver resultados prontamente, que no bajen los brazos, ¿no? Es seguirlo intentando una y las veces que sean necesarias, porque estamos en una etapa que vamos creciendo. No todo, como lo habíamos conversado, no todo es perfecto, sin embargo, hay que irlo construyendo día a día. Mayrita, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, por favor?
Las recomendaciones que yo podría recomendar para cuidar y proteger nuestra salud mental, podría decir que es muy importante no aislarse, como habíamos indicado. Siempre acudir a sus redes de apoyo social y familiar donde usted se sienta querido y valorado. Debemos tener presente que no estamos solos ante cualquier situación que nos suceda en la vida. También es beneficioso organizar el trabajo, porque ayudará a ser más productivos y cumplir con todos los objetivos previstos para el día o para la semana. Asimismo, tiene un impacto positivo el realizar actividades que disfrute, porque esto nos va a ayudar a reducir el estrés y prevenir un deterioro cognitivo. Y sobre todo, tener presente que tenemos un compromiso y una corresponsabilidad con uno mismo y con el otro. Esas serían mis recomendaciones.
Sí. Una entrevista realmente enriquecedora, ¿no? Que nos permite conocer un poco sobre la salud mental, porque es un tema bastante amplio, bastante difícil de abordar en algunos temas. Yo les agradezco mucho a ustedes por su participación, por su tiempo. Esta es su casa, bienvenidas, y para topar algún otro tema nuevamente, porque creo que nos quedó bastante tela por cortar, ¿no?
Probablemente en futuros programas, pues, seguir abordando algunos de estos temas. Y bueno, a todos los oyentes, si tienen algún comentario, alguna sugerencia para futuros programas, recuerden dejarnos un mensajito acá en la caja de comentarios para seguir abordando este tema de salud mental, ¿no? Que es muy importante y siempre seguirá siendo importante la salud mental.
Sí, también recordarles que a veces pensamos que la salud física es más importante que la salud mental, pero en estos tiempos la salud mental me parece que tiene que tener un poquito más de importancia a veces que la salud física. Yo les quiero agradecer, muchísimas gracias por su participación, Sofi y Mayrita.
Gracias, pues, Yesenia, gracias, María Fernanda, pues, por poder estar en este espacio y espero que hayamos podido contribuir con conocimiento e información.
Muchísimas gracias, sí, por el espacio, por darnos este lugar de poder explicar ciertas cosas, de poder producir ciertas reflexiones en nuestros oyentes, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio.
Genial, muchísimas gracias a ustedes, qué gusto realmente tenerles en Flag Salud. Y bueno, antes de cerrar el programa, en este momento vamos a realizar un sorteo. Les comentamos, chicas, hemos tenido una alta demanda de visitantes, seguidores en los distintos canales oficiales que nos están siguiendo en Flag Salud, por Facebook, por YouTube. Entonces, en este momento vamos a hacer el sorteo de todos los oyentes en nuestros últimos programas, y para esto también queremos agradecer a la librería de Flaxo por hacer posible estos dos detalles que vamos a sortear el día de hoy, y que al estar dentro del territorio ecuatoriano nos encargaremos de que les lleguen estos detalles, y para el próximo programa pues podremos observar la constancia de haberlo entregado, y más que todo poder tener este acercamiento también con las personas que nos están oyendo. Bien, entonces en este caso, por favor, tenemos
¿cuántos libros vamos a sortear?
El día de hoy vamos a sortear dos libros. Sí, producción me confirma, dos. Ok, nos vamos con dos libros la mañana de hoy. Entonces, Mayrita, nos regalas por favor un número, y Sofi, un número por favor.
Del 1 al 37.
A ver,
Al
número 14.
Ok. El sorteo, estamos en vivo, ¿no?
Sí, bueno, nuestra ganadora es Berito Ki Donoso.
Perfecto, señalémosle entonces, Mifer, el número 14. Luego, al finalizar el programa, nos comunicaremos por interno con la finalidad de tener los datos del lugar de donde nos acompañan y poderles hacerles llegar este obsequio. Listo, y vamos con el segundo obsequio. Sofi,
el número.
Me doy la suerte, el número 28.
28. Paulino Camacho es nuestro otro ganador.
Ok, ¿otro número? Producción nos dice que nos va a dar... Otro libro.
Vamos, libro más. Estamos regalones.
24.
María Gracia Calisto Ramírez.
Perfecto, muy bien. Entonces hemos tenido el día de hoy ganadores a la fidelidad por nuestro programa de Flag Salud. En este sentido, pues, bueno, ha sido definitivamente una mañana maravillosa. Nuevamente lo ratifico, nos acompaña un sol fantástico aquí en la cabina de Flaxo Radio. No olviden sintonizarnos el tercer jueves de cada mes en el canal de flaxoradio.es. Y además, ustedes recuerden que pueden revisar los distintos programas que lo hemos venido haciendo, ¿sí? Y ellos están a través de nuestro playlist en Flag Salud, a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.es.
También les agradecemos su like en nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram como Flaxo Radio. No olviden visitar y compartir nuestras píldoras informativas disponibles en nuestra página web.
Chicas, muchísimas gracias, qué gusto tenerles nuevamente por acá y nos veremos próximamente. Gracias a todos y qué gusto, que tengan una linda semana.